Santo Espíritu y dice así: No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Leámoslos otra vez, leámoslo otra vez. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Vamos en palabra de oración. Señor, en este momento te pido por tu dirección para que tu palabra, Dios mío, llegue a los corazones de los hermanos que estamos aquí y de aquellos que nos están escuchando, que por A o B razón no pudieron llegar, pero están ahí pendientes de la palabra, de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, para que tu palabra pueda germinar en las vidas y que sea ella quien nos hable al corazón. Háblenos, Señor, al corazón esta noche. Haznos entender que tú eres Dios, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien servimos. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, mis amables hermanos, yo creo que nos llevaríamos una eternidad tratando de sacarle el jugo a cada atributo de Dios. Yo creo que nunca llegaremos a tener una definición máxima de lo que es Dios, porque tenemos una mente tan finita y Dios es un Dios tan infinito, lo cual definimos ciertos atributos o los atributos de Dios de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Pero creo que Dios va mucho más allá de todo eso. Dios es el Dios soberano, es el Dios que todo lo puede. Y hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Sin antes, quiero empezar hablando un poco, o por lo menos mencionando tres de las grandes religiones que concuerdan hasta cierto punto con la soberanía de Dios. Y esto es meramente teología, usted lo puede buscar inclusive en el diccionario y ahí le aparecen las tres primeras grandes religiones que definen a Dios como el Dios soberano. Las religiones monoteístas como el judaísmo cree que Dios es Dios soberano. De igual forma que el Islam dice que Dios es soberano. Y estamos aquellos que somos los cristianos que de igual forma creemos que es Dios soberano. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, ese versículo específico que leímos es una narración de Jesús acerca de un padre, si usted le prestó atención, y si usted lee los versículos anteriores, acerca del padre de la familia. Y en este caso, el padre de la familia representa o está tipificando a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y si lo agarramos de ahí, está diciendo Jesús: No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Me está haciendo una pregunta. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Hermanos, no hay ningún hombre bueno en la tierra. Solamente hay uno. Y ese es Cristo Jesús. De la misma manera, el Dios del cielo y de la tierra les hace la misma pregunta a ustedes hoy, aquí. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Piense un momento en esa pregunta. Jesús haciéndole la pregunta a cada uno de nosotros. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? Bueno, no hay atributo que conforte mejor o que conforte más a sus hijos, que es el atributo de la soberanía de Dios. Bajo los momentos más oscuros de la vida, bajo los momentos más adversos de la vida, los hijos creen, nosotros creemos que la soberanía de Dios ha ordenado inclusive las aflicciones para nuestras vidas. Inclusive las aflicciones para nuestra vida. Que la soberanía de Dios gobierna cada detalle de nuestra vida. De no ser así, usted y yo tendríamos algo de qué gloriarnos. Tendríamos algo de qué decirle a Dios, pero yo hice esto. Pero como creemos en la soberanía absoluta de Dios, o sea, creemos que Dios es quien hace todo, pues. Creemos que Dios es quien orquesta todo y no se le escapa nada. No se le escapa nada. En la traducción directa del hebreo al español dice este versículo así. Mire, préstele atención cómo es de la traducción directa del hebreo al español. Dice: ¿no tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo que me pertenece? Hermanos, ¿cuántos aquí le han respondido de una forma similar a sus hijos? Tú eres mi hijo, aquí quien manda soy, ¿verdad? Bueno, mire, dice: ¿no tengo yo el derecho de hacer lo que quiero con lo que me pertenece? ¿O te duele mi generosidad? ¿Te duele mi generosidad? Hablar de la soberanía divina es hablar del total, absoluto control de Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. O sea, hermanos, como sus hijos, este atributo es el atributo que más conforta nuestras vidas como cristianos. Porque nos da descanso. Nos da descanso. Entonces nosotros podemos decir: no soy yo, es Él en nuestras vidas, ¿verdad? Él es nuestro confort, nuestro descanso, nuestro Dios. Con este punto es el que lucha el hombre no arrepentido. Este es el punto principal. Por el egoísmo, por el ego que tiene en el corazón. Bueno, porque, mire, el hombre puede aceptar que Dios esté en todo, en todas las partes, en todas, inclusive hasta en su vida, pero no puede aceptar que Dios esté sentado en su trono. Ahora le explico por qué. ¿Usted entiende el significado de trono? Bueno, cuando se escucha esta palabra trono, lo primero que pensamos es gobierno, ¿verdad? Alguien que tiene poder, alguien que se sienta ahí, que tiene el poder para mandar, para hacer, para mandar a hacer, en el trono. Entonces, el hombre no quiere ver a Dios en el trono porque sabe que Dios en el trono es el Dios quien gobierna todo, todo, todo. El hombre puede aceptar a Dios en cualquier parte, pero menos en el trono. ¿Sabe por qué? Porque el hombre quiere estar en el trono de Dios. El hombre ha querido siempre estar ahí. Usted me puede decir: pastor o hermano, Noel, como quiera. ¿Cómo así? Si no, piensa en Satanás. ¿Qué era lo que Satanás quería cuando estaba allá? ¿Sabe qué era lo que quería? Que le rindieran rindieran pleitesía. Él quería sentirse parte de la Trinidad. Quería ser la cuarta persona de la divinidad. Él quería estar ahí. Y ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre quiere estar ahí donde está Dios, pero no que no esté Dios ahí. Alguien dijo: bueno, el hombre quiere llegar al cielo, quiere estar en el cielo, pero no quiere que Dios esté ahí. ¿Cuánta verdad? Bueno, con este punto específico es que el hombre lucha a diario, todos los días. Trono significa un asiento de ceremonia, que alguien va a estar ahí para que se le dé pleitesía, un soberano, un poderoso, alguien que está sobre todos los demás. Entonces el hombre rechaza todo esto. El trono del que nos habla la Biblia está allá, en lo más alto, en lo más alto. En algún lugar del universo existe un trono soberano, que es el trono de Dios. Este trono nos da una fugaz visión del cielo de Dios. Del cielo de Dios. La Biblia nos enseña que hay tres cielos. Tres cielos. Número uno, el primero es el atmosférico, ¿verdad? El que hasta cierto punto nosotros podemos ver eso que está ahí, lo atmosférico. Y es ahí donde gobierna ¿quién? Satanás. Él se mueve ahí. Satanás y millones y millones de espíritus, ¿verdad? Diabólicos. Es ahí donde se mueven ellos. Ese es su, ahí andan ellos. Satanás es el que gobierna ahí. Ese es el número uno, el atmosférico, a donde él gobierna las tinieblas. Y él vive en sus anchas. Él hace lo que él quiere. Y un día este será destruido. Número dos, el segundo es el estelar, conocido como el universo, ¿verdad? Conocido como el universo. Y el tercero es donde Pablo fue llevado y donde Juan fue llevado. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Y es ahí donde está el reino de Dios. También Juan fue llevado, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ese es el tercer cielo, nos habla la Biblia. Esto implica que Dios está sentado en su trono y que gobierna absolutamente todo, 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 porque está sentado en su trono. A esto se le llama soberanía divina. Diga conmigo: soberanía divina, un control absoluto, ¿verdad? Igual a control absoluto de Dios. Dios es el Altísimo. El Dios del cielo y de la tierra está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes criaturas. Es el más grande, es el más poderoso. Es infinito, no tiene ni principio, tampoco tiene fin. Él es. ¿Se acuerda cuando él le decía a los profetas en el Antiguo Testamento: ve y diles el gran yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Él es, él es. Él es absolutamente independiente, no depende de nadie. No depende de nadie. No está sujeto a nadie. Ni es influido por nadie, ni por nada. Este no es como muchos de nosotros, ¿verdad? Que carecemos de identidad y andamos copiando aquí, copiamos estilos allá. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad que nos identifique, pues, valga la redundancia. Dios no. Dios no ha aprendido de nadie. Él es sabio eternamente, Él es sumamente poderoso eternamente, no lo ha influenciado nadie. Dios actúa siempre únicamente como le agrada, como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus planes y sus propósitos, nadie. Inclusive nuestras oraciones. O sea, aquí no existe tal cosa que Dios tiene un plan trazado, pero como hubo un hijo, ¿verdad?, quien le pidió con más fe que otros, él va a cambiar su plan. No, él sigue su plan. Él no tiene un plan B, porque su plan es único, porque él es sumamente poderoso y no se equivoca. Dios no es como nosotros: ups, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Él trazó un plan y ese plan lo cumplirá y lo ha cumplido, porque Él es Dios soberano. Mire lo que dice el libro de Daniel 4:35. Versículo muy bonito. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha creído a alguien? ¿Alguna vez usted ha dicho: bueno, yo me gradué de la universidad, yo hice esto, yo gano tanto, yo tengo esto? Mire lo que dice el versículo: todos los habitantes de la tierra son considerados como, comparado con Dios, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, vea, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Hermanos, ¿usted ha escuchado esta ridiculez perdón por la palabra, pero, ¿verdad? Cuando yo recuerdo hace, no sé, no me acuerdo qué años fue que vino aquí un huracán, pero fuertísimo, fuertísimo, que estaban mandando a que la isla, pues, o por lo menos por donde iba a pasar el huracán, evacuaran todo ese lugar. Miren, cuánta gente orando para que Dios detuviera eso. Le digo algo, Dios no lo detuvo. Y hubieron miles de personas clamando para que Dios lo detuviera. ¿Sabe por qué? Por lo que dice la palabra. Dice, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Cuando su mano está extendida, mis amables hermanos, es su mano extendida. Es su mano extendida y diga, ¿qué haces? Usted me puede decir, pero hermano, ¿y qué pasa con aquellos que tienen mucha fe? Bueno, hermanos, la fe no es para detener un huracán. La fe es para vivir agradando a Dios sobre su voluntad, en su voluntad. Porque una vez Él ha extendido su mano, nadie detiene su mano. Nadie. Usted me puede decir, por ahí, entonces, ¿qué hacemos clamando? Bueno, es una orden que Él dejó. Clama a mí y yo te responderé. Pero no dijo cuándo. No dijo cuándo. Puede ser que no responda en el cielo, ¿verdad? Puede ser que no responda allá. O puede ser que más adelante, clama a mí, es una orden, clama a mí, es un imperativo, clama a mí, yo te responderé. La soberanía significa que Dios está en su trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas, según el consejo de su voluntad, según Efesios capítulo 1, versículo 11. Según Efesios capítulo 1, versículo 11, según el consejo de de alguien más, no, de Él. Según el consejo de su voluntad. ¿Qué significa voluntad, hermanos? Una acción, algo que Dios hace, es lo que hace porque Él es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice el versículo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según nuestro deseo, mis amables hermanos, ¿dice así la palabra? No, según su designio de su voluntad. Miren, miren, hermanos, si Dios respondiera a cualquier petición, no le serviríamos por amor, no le serviríamos por su sacrificio, le serviríamos por un interés de nuestro propio bienestar. Estaríamos mal. Yo escuché a alguien una vez decir, bueno, alguien creo que me mandó el video, que decía, miren, debemos tener fe, ¿verdad? No seamos como Pablo. Pablo no tuvo fe. Él le clamó y Dios no le respondió. No tuvo suficiente fe, pobre Pablo. Hermanos, dice la palabra de Dios que Pablo solamente escuchó una voz que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, son necesarias en nuestra vida. Mi poder se perfecciona en tú eres débil, porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Mire, Charles Spurgeon dijo en uno de los sermones que predicó también en el libro de Mateo 20:15, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, porque descansamos en él. Les dijo que el hombre puede permitir que Dios esté en todos lados, menos en su trono, porque el hombre siempre quiere ser protagonista de su propia vida. De su propia vida. Pero nosotros proclamamos a un Dios entronizado. a un Dios que gobierna, a un Dios al cual nosotros caemos rendidos a sus pies, porque es grande, porque estamos bajo sus órdenes, somos sus hijos, Él es nuestro dueño, Él es nuestro dueño. Predicamos a un Dios que está en su trono y Él tiene el derecho de hacer su propia voluntad en lo que le pertenece, en lo que le pertenece. Y dispone de sus criaturas como a Él le place, como a Él le place, sin necesidad de consultarles, sin necesidad de consultarles. Miren, un ejemplo bien claro de la soberanía de Dios. Dios, cuando nos salva, Dios no nos pide perdón, Dios no nos pide permiso para salvarnos. Cuando nosotros despertamos en la salvación del Señor. La Biblia dice que nosotros estábamos como muertos, ¿verdad? Entonces Él nos resucita sin que nosotros nos demos cuenta. Él no nos pidió permiso. Él llegó, nos resucitó y una vez al despertar, despertamos en el Señor. Él no tocó el corazón. Él llegó sin pedir permiso, transformó ese corazón, nos dio un corazón nuevo, un corazón receptible a su voz, que escuchará y que obedecerá su voz. Soberanía, soberanía de Dios. Estoy tratando de simplificar lo más que puedo el tema de la soberanía de Dios. Dios no nos pide permisos. No, Él es el Dios, el dueño de nuestras vidas. Él hace con nosotros lo que mejor le parece. Él hizo con Jesús lo que mejor le pareció. Padre, si es posible, pasa de mí. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el deseo de Jesús? No sufrir. ¿Verdad? No tiene ciencia, no sufrir. Pero le dice, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Un mensaje, mis amables hermanos, centrado en el Evangelio, es un mensaje que habla del Dios que está sentado en su trono. Un mensaje que, centrado en el Evangelio, es un mensaje que habla de Dios sentado en su trono. Tal es la autoridad revelada en las Sagradas Escrituras, sin rival en majestad. No tiene rivalidad. Aquí no hay tal cosa que, hermano, deje que Dios tome el primer lugar en su vida. No, Dios no tiene rival. Dios es el dueño de su primer lugar, de segundo. Dios es dueño de su vida completa. No es que tal cosa que Dios dele el primer lugar. No, no, no. Dios es el dueño de nuestras vidas. Él no tiene rival en su majestad. Sin límite en poder. Sin nada fuera de sí misma que le pueda afectar. Nada. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 135, versículo 6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. O sea, hasta en el infierno, hermanos. En el infierno. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en todos los abismos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Mire, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Hágase tu voluntad también en la tierra. ¿Verdad? En su soberanía escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que mejor le pareció bien a sus ojos, ¿verdad? En la forma que a él le pareció mejor. Creó a los ángeles, Algunos los colocó en un estado condicional. Aquellos que desobedecieron, pecaron. Y hoy son, fueron la tercera parte que se los trajo Satanás. Fueron condicionados. A otro les dio una posición inmutable delante de él, según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, que son los que pertenecen todavía y los que están en el cielo con él. Dice 1 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, inclusive sus ángeles, de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aún los ángeles, poniendo a Cristo como cabeza, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él. Mire, 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 aquí viene la diferencia entre aquellos ángeles que fueron condicionados a sus hijos. Este versículo para nosotros. Y vosotros que estáis completos, ¿en quién? En él. Que él es la cabeza de todo principado y potestad. No olvidemos que los ángeles que pecaron, según segunda de Pedro capítulo 2, 4, fueron condicionados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Con todo, Dios previó, Él sabía, porque los condicionó, que caerían. Esa es su soberanía. Esa es su soberanía. La vez pasada, no sé si ustedes estaban, algunos de ustedes estaban cuando hablábamos acerca de el primer atributo que vimos acerca de la salvación, ¿verdad? De los que Dios escogió. Que hay quienes, hay un grupo de personas que dicen que Dios previó que alguien iba a obedecer e iba a escuchar su evangelio, y en base a ese previo conocimiento de Dios, Dios lo salvó. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios no fue que Él previó y eso le resultó así. Él conoce todo desde el principio hasta el fin. Él lo creó. Usted me puede decir, hermano, ¿cómo así? Bueno, miremos el ejemplo de Judas. Padre, de todos los que me diste, que dijo él, ninguno se perdió. Ninguno. Excepto el hijo de, le dijo el apóstol, ¿verdad que no? Él era considerado un apóstol. Hizo milagros. Predicó el evangelio, era el tesorero, así allá, era considerado uno de los, era respetado entre el pueblo porque era discípulo de Jesús. No se identificó como un falso, se identificó como un verdadero hasta el momento. Bueno, Jesús lo declaró, dijo, este fue escogido como el hijo de perdición, desde antes, predestinado para que fuera hecho hijo de perdición. Dice, con todo Dios previó que caerían, Él conocía, sin embargo, los colocó en un estado alterable y condicional y les permitió caer. Soberanía. Quiero separar dos cosas aquí muy importantes. Voluntad y permisividad. La permisividad de Dios, en la permisividad de Dios sucede todo. Violaciones, muerte, asesinatos, abortos, de todo. Esa es la permisividad de Dios. En la permisividad de Dios, dice la Biblia, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero eso no significa que sea su voluntad, sino que por su corazón pecaminoso acumulan para sí mismo ira por el pecado, la depravación, permisividad, pero no significa que sea la voluntad de Dios. En la permisividad de Dios existen tantas cosas malas moralmente hablando que inclusive nosotros nos podemos quedar aterrados. Pero no es su voluntad. Su voluntad es que su nombre sea glorificado, honrado siempre. Una violación no exalta su nombre. Permisividad. Exaltar su nombre, reconocerle como Señor, alabanza, glorificarle, honrarle, servirle, obedecerle, es su voluntad. Vivir para Él, su voluntad. Honrarle como familia, su voluntad. Honrarle como hijo, su voluntad. Obedecerle, su voluntad. Por ejemplo, Él colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Se lo explico. ¿Qué le dijo a Adán cuando lo colocó en el huerto del Edén? De todo árbol podés comer, ¿verdad? Pero ahí viene la condición. Lo colocó condicionalmente. Dependía de Adán el no comer, porque lo condicionó. Colocó a Adán condicionalmente. Hermanos, y quiero aclarar el punto aquí. Quiero hacerlo sencillo. ¿Alguna vez usted ha escuchado decir esto? Hermanos, usted y yo somos como Adán. No, no somos como Adán. Adán fue condicionado. Usted y yo no somos condicionados. Usted y yo fuimos salvados y vivimos en Él incondicionalmente. No hay condiciones para la salvación. Si no, no la lograríamos. Si no, no la alcanzaríamos. Fuimos salvos por gracia. Adán tenía que cumplir la condición para poder estar cerca de Dios y para poder escuchar la voz de Dios y para poder ver a Dios. Pero no lo hizo. Es ahí la diferencia entre nosotros y Adán. Él fue condicionado, nosotros no. Usted y yo fuimos salvados por gracia. ¿Verdad? ¿Entendemos esa parte? Salvos por gracia. No fuimos salvos porque hicimos algo. Porque hicimos algo que Dios dijo, wow, ¿verdad? Lo hiciste bien, te salvo. No, nos salvó por gracia. Adán era responsable de sus propios actos. Adán fue responsable de sus actos. Usted y yo no. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la soberanía de Dios, mis amables hermanos? ¿Sabe quién fue responsable de nuestros actos? Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, Él, su Padre, lo hizo por nosotros. Él cargó nuestra responsabilidad en su cuerpo, soberanía. Él hace como a Él le place, con quien a Él le place. Adán lo condicionó en el huerto del Edén. A nosotros no. Porque nosotros la responsabilidad que teníamos era cumplir toda la ley a perfección. Pero como no podíamos, alguien tuvo que hacerlo por nosotros. O sea, Él se condicionó a sí mismo por nosotros. Él, Cristo Jesús, lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios en sí es ley. Él en sí es ley. Dios puso a prueba a Adán en las condiciones más simples. Más simples. ¿Qué fue lo que le prohibió a Adán? Déjame ver si no me he pasado el tiempo. ¿Qué fue lo que le prohibió a Adán? Que no fuera a comer del... Mire, inclusive se lo mostró, se lo enseñó. ¿Qué difícil puede hacer eso, hermano? No, qué difícil. Esa era la única condición. No comerás, porque el día que de él comieres, vas así de terco somos nosotros. Así somos. Perdóneme por la palabra, pero es la verdad. Tenemos las cosas enfrente, hermanos, mire, somos Somos tan cabezones que miramos lo que vamos a hacer y miramos la consecuencia y aún así lo hacemos. Aún así lo hacemos. Imagínese usted. Le pongo el ejemplo. Usted gana $500 a la semana. Usted va al dealer y ve un carro que la cuota de ese carro le va a quedar $1,500 al mes. Usted está viendo el objeto y está viendo la consecuencia de obtener ese objeto, ¿verdad? Y aún así usted y yo nos metemos, ¿verdad?, a ese lío. Y después estamos, hermanos, con apretazones. Nos dimos cuenta, pero aún así lo hicimos. Adán fue condicionado y aún sabiendo la consecuencia, ¿qué pasó? Lo hizo. Bueno, él tuvo que cargar su con su responsabilidad y fue la muerte. Adán no fue puesto incondicionalmente, fue puesto condicionado en el huerto del Edén. Esta es la gran diferencia entre nosotros, entre Adán y sus hijos. Y nosotros fuimos llamados incondicionalmente. Eso es lo maravilloso del mundo. Eso es lo maravilloso de la soberanía de Dios. Y esto es lo que le impactaba y esto es lo que le gustaba a Charles Spurgeon. Y decía, la pregunta no debe ser ¿por qué no salvas al de afuera? Dice, démosle vuelta a la pregunta. Y decía, ¿por qué me salvaste a mí? Esa debería ser la pregunta. La pregunta no es ¿por qué no salvas a aquel? La pregunta es ¿por qué me salvaste a mí? Si yo también era pecador, ¿verdad? Soberanía. Él hace con su creación lo que a él mejor le parece. Nosotros fuimos llamados incondicionalmente. Nos dio la salvación incondicional. Nos hizo sus hijos y herederos sin condiciones. Sin condiciones. Hermanos, si Dios nos condicionaría a nosotros, nosotros no calificaríamos en absoluto. Estaríamos perdidos, igual que Adán. Mal. No calificaríamos. Ahora, ¿esto es injusto? No, no es injusto, porque Dios lo hizo, y Dios no es injusto, porque Él hace con su creación lo que a Él mejor le parece. Dios es soberano, su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así que cualquier cosa que Él haga es justa. Cualquier cosa que Él haga es justa. Y ahora quiero poner aquí un ejemplo. Hermanos, todo lo que a nosotros nos sucede, todo lo que sucede a nuestro entorno e inclusive en nuestras vidas se llama, ¿cómo se llama? Justicia. Se llama justicia. La única injusticia que en el mundo se ha cometido, moralmente hablando, o mirándolo humanamente, es la de Cristo Jesús. Siendo justo, fue castigado como injusto. A Él sí, a nosotros no. Todo lo que a nosotros nos sucede es justicia. Todo. Todo lo que nos sucede. Mire, como segundo ejemplo acerca de la condición o cómo Dios condiciona a algunos y a otros no. Por ejemplo, ¿condicionó a Adán sí o no? Lo condicionó. Segundo ejemplo, Israel. Uy, en Israel tenemos ejemplos a montón. Israel fue puesto condicionado. Si haces esto, te dará esto. Si cumples esto, te dará esto. Si caminas en rectitud, heredarás la tierra prometida. Si haces esto, te bendeciré. Si haces lo otro, ¿qué son esas? Condiciones. Lo condicionó. En los capítulos 19, 20 y 24 del libro de Éxodo, lo dice claro. Hermano, si usted lee eso, ahí están todas las condiciones que Dios le da a Israel. soberanía. Dios hace con algunos como a él le place y hace con otros como a él mejor le place. Israel fue puesto condicionado. Fue Dios quien puso a Satanás y a sus ángeles. A Adán, también en el huerto del Edén, y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. En sus respectivas posiciones de responsabilidad. De este modo, hay una armonía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Es una armonía que no se separa. No se puede separar. Muchos, equivocadamente, han dicho que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y dónde comienza la responsabilidad humana. ¿Alguien ha escuchado acerca de la responsabilidad humana? Bueno, quiere que le diga algo. La soberanía de Dios no tiene ni principio ni fin, no termina. La soberanía de Dios gobierna sobre la responsabilidad humana. No hay un stop y luego comienza la responsabilidad humana. No. En la soberanía de Dios, la soberanía de Dios gobierna inclusive la responsabilidad humana. Es lo maravilloso del caso. Y eso es lo que el hombre no arrepentido detesta. Detesta. Hermanos, ¿cómo nosotros conoceríamos acerca de la ley moral si no hay un Dios quien prohíbe las cosas? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Cómo usted conocería de la ley moral? ¿Quién se inventó la ley moral? Fue Dios. Fue Dios. ¿Cómo un hombre puede venir a hablar de moralidad y negando a Dios? Es ilógico. Es ilógico. No se puede hacer. Porque es Él quien instituyó lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, lo que era bueno, lo que era malo, lo que es justo y lo que es injusto. Fue Él. ¿A esto se le puede llamar injusticia? No, porque fue Él quien lo instituyó. Un Dios justo, un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios temible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. La soberanía de Dios no tiene terminación ni tendrá jamás un fin. La responsabilidad se basa en la soberanía. La responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Pongámoslo así. Se basa en la soberanía de Dios. Dios la instituyó. Fue Dios. Nadie más. ¿Cuántas cosas están registradas en las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos, que son justas porque Dios las puso? Porque Dios las demandó. Y que no lo hubieran sido si no hubiese sido Dios quien las hubiese puesto. Le explico mejor el punto. ¿Qué derecho tenía Adán de comer del fruto de los árboles del Edén? ¿Qué derecho tenía? Bueno, Dios le dio el permiso. Ese era el derecho. Dios le dio el permiso. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese puesto a Adán en el huerto del Edén y no le hubiese dado permiso de comer del fruto? Adán se hubiera convertido en un ladrón, ¿verdad? Pero como Dios le dio permiso, esto es justo. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos según Éxodo capítulo 12 versículo 35? Ninguno, no tenía ningún derecho. No podía ir y quitarle las joyas, quitarle los vestidos a los egipcios. Pero ¿sabe por qué era justo? ¿Sabe por qué era justo? Porque Dios les dio el permiso de hacerlo. Dios les dio el permiso. Si Dios no les hubiese dado el permiso de hacerlo, ¿saben en qué se hubiera convertido esa acción? En robo. Pero como Dios le dio el permiso, era justo, era bueno. Dios les dijo que lo hicieran. Mire, ahí está Éxodo capítulo 12, versículo 35. Solo Jehová Solo Jehová autoriza estas cosas en Éxodo capítulo 3, versículo 32. Hay muchos más ejemplos que demuestran que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina de Dios. Y quiero ir avanzando ya para ir terminando. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel? Ninguno. No tenía derecho. ¿O qué derecho tenía el pueblo de Israel en matar muchos animales para hacer sacrificio? No tenía ningún derecho, pero fue demandado de Dios. Fue una orden de Dios, por lo cual esta era una orden justa, no injusta. Una orden de Dios. A nosotros, sus elegidos, nos puso en un estado totalmente incondicional. Incondicional. Ese es el punto maravilloso de la soberanía de Dios. Que nos alcanzó a nosotros y no nos condicionó. Ay, mis amables hermanos, que nos hubiese puesto condiciones. ¿Qué sería de nosotros? Si nos cuesta muchas veces abrir la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra vida, que es para beneficio de nuestra vida, de nuestra alma, que es el alimento, que es el pan. Ahora no sería ya accionar, hacer algo, hacer lo otro, cumplir con una condición. No, hermano, estaríamos mal. Pero gloria a Dios, gracias a Dios, que nos salvó incondicionalmente. Nos perdonó incondicionalmente. Nos sostiene en sus manos incondicionalmente. Independientemente que fallemos muchas veces, nos sigue sosteniendo incondicional. Su amor sigue siendo incondicional. ¿Qué les dijo a los discípulos? Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Yo los escogí a ustedes. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Termino con eso. A nosotros, sus elegidos, sus hijos, nos puso en un estado totalmente maravilloso. Maravilloso. Incondicional. En un pacto eterno. No tiene fin. Es una eternidad. Jesucristo actuó como cabeza. Él fue responsable de nuestros actos con justicia perfecta, irrevocable y eterna delante de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto de nuestras responsabilidades. Él fue nuestro sustituto de nuestras desgracias. Él fue nuestro sustituto de nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, mis amables hermanos, de todas nuestras regadas. De todas. Y nos amó. No solamente eso. Dice la Biblia que se fue, o sea, ascendió al cielo a preparar un lugar maravilloso para nosotros. Me voy a preparar una casa, no hecha de manos de hombre, sino que hecha por las manos de Dios. Eso nos espera. Por esa razón es que hablar de la soberanía de Dios es hablar específicamente del regalo más glorioso que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Porque nosotros, sus hijos, somos amados, aún siendo nosotros desobedientes. Nosotros, sus hijos, somos perdonados, aún nosotros, mire, deslizándonos a cada momento. ¿Verdad? Usted dice, pero somos sus hijos. Bueno, sí, la palabra de Dios dice, hijitos míos, si ustedes pecaren, si ustedes pecan, ¿verdad? Abogado tenéis para con Dios, el Padre, allá. O sea, significa que vamos a pecar, pero tenemos un abogado que intercede por nosotros, que habla por nosotros, quien pelea por nosotros. Y quien nos presenta justos ante Dios. Hablar de la soberanía de Dios, mis amables hermanos, es digo de nuevo, es hablar del control total de Dios y la voluntad de Dios, el hacer lo que a Él mejor le place con quien Él le place. Dije, a Adán lo condicionó, a los ángeles, a algunos ángeles los condicionó, a el pueblo de Israel los condicionó, al traicionero lo eligió para que fuera el hijo de perdición, pero a usted y a mí nos llamó con lazos de amor incondicionalmente. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos, por eso es que sobran razones para amar al Señor con todo nuestro corazón. Sobran. Sobran. Usted, hermanos, en los momentos difíciles, acuérdese que Dios es soberano. En los momentos más duros de la vida, acuérdese que Dios es soberano. En los momentos en que nos encontramos entre la espada y la pared, acuérdese que Dios tiene todo en control. Bueno, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. ¿De acuerdo? Vamos a orar, mis amados hermanos. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso momento que nos permites. Gracias por haber aprendido de tu palabra acerca de este maravilloso tema de la soberanía de Dios. Ayúdanos para que podamos seguir aprendiendo.